quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down.
Bueno, saludamos en este nuevo espacio femenino singular a Yolanda Bellota del Campo. Hola, Yolanda.
Hola, ¿qué tal estáis a todos y todas?
Yolanda, que el año pasado conducía el programa de Pobres Reinas, este curso sigue en Radio Colores y con un nuevo programa también de mujeres, este espacio de femenino singular. Yolanda, cuéntanos de qué va a ir este, para presentar este programa, cuéntanos de qué va a ir.
Bueno, pues mira, este programa lo vamos a enfocar, por supuesto, seguimos con las mujeres. Este ya no es tan divertido como el de las reinas, es un poquito, digamos, más serio, porque son mujeres que fueron especiales, hicieron cosas muy especiales, fueron pues poetisas, cantantes, o sea, tuvieron un gran papel en la sociedad de sus tiempos, pero murieron todas de una forma pues muy trágica, bien por circunstancias personales, bien por desamores, bien por, en fin, por múltiples cosas. Y vamos a tratar de hacerlo, bueno, pues un poquito también no muy serio, pero que bueno, que son mujeres diferentes, evidentemente. Hay también libertarias, hay mujeres que lucharon por las igualdades, y entonces bueno, pues esas no dan tanta risa. Y lo vamos a enfocar pues desde el punto de vista siempre del pensamiento femenino. Y son mujeres singulares, claro, por eso se llama femenino singular.
Sí, el hilo conductor es eso, es que todas han tenido una muerte, aparte de que han tenido una vida trágica, han tenido una muerte trágica,
sí,
¿no?
Sí.
Ese es el hilo conductor para abordar todas estas mujeres que han sido singulares, sí, y que han hecho su aporte,
sí,
a la historia de alguna manera, en el campo de la,
sí,
como decías tú, de la historia, del arte, de la literatura, de todo.
Muchas las conoceremos en cuanto las nombremos, otras son más desconocidas, pero bueno, si queréis saber algo más de ellas, pues ya sabéis. Lo maravilloso que es Google, sí. Y si os llama la atención alguna o por algún aspecto, pues entréis en Google y a la por ellas.
Bueno, Yolanda, pues nada, mucho ánimo en esta nueva andadura en Radio
Muchas
Colores
gracias,
y con
Maribel.
Este nuevo espacio de femenino singular. Y la primera mujer que nos vas a traer es estábamos escuchando su música,
sí,
¿no? Es una,
sí, de
cantante.
Fondo, a mí me encanta, es una cantante de los años 70, formó un grupo con su hermano y se llama Karen Carpenter.
Sí.
Bueno, pues Karen nació en New Haven, en el estado de Connecticut, el 2 de marzo de 1950, en el hogar de una familia metodista, que era por Ryan en lo talibán. Su hermano Richard tenía 3 años cuando Karen llegó a este mundo. Fue una niña tímida, agraciada y gordita, aunque atemorizada por una madre autoritaria y tiránica. En su corta vida, solo deseaba tener la aprobación de su madre y de su exigente hermano. Su padre, que se llamaba Harold, era un pasota, ni pinchaba ni cortaba en la familia, pero compartía con ellos pues su pasión por la música. Los tres disfrutaban en el sótano de la casa tirados en un desvencijado sofá de la amplia colección de discos del padre, donde abundaban pues todo tipo de música, desde country hasta ópera, punk rock, en fin. Richard mostró muy temprano su talento para el piano. Karen prefería la batería. Ambos hermanos estaban muy unidos por aquella época. Los padres se dieron enseguida cuenta del talento de los chicos y deciden venderlo todo y trasladarse a California, donde las oportunidades eran mayores. Allí se instalaron en un suburbio donde terminaron los chicos los estudios de secundaria, claro, que era lo que les quedaba, pero los padres lo que querían era que enseguida se dedicasen a la música. Karen tenía una voz extraordinaria, llena de registros, y con su hermano y un amigo del barrio llamado Wes Jacob forman el Richard Carpenter Trio, que en el año 66 ganaría el más importante concurso musical entre adolescentes que se celebraba en aquellos tiempos.
Something in the wind has learned my name, and it's telling me things are not the same. In the lead...
Richard era un sabueso para los negocios y pronto identificó el potencial económico de su hermana, pero le fastidiaba reconocerlo, Por eso le hacía creer que si algún día llegaban a tener éxito, pues era gracias a su inmenso talento. Era un manipulador nato. Karen tenía una voz casi perfecta, de registros bajos que emergían de su pecho más que de la garganta, y le daban un tono triste a los temas. Y él lo explotó magistralmente con sus arreglos. También hay que reconocerle el mérito de Richard, pero realmente el alma del grupo era Karen. Al principio les fue mal, porque estaban fuera de época. Era el final de los años 60 y los artistas vivían el derrumbe de la sociedad norteamericana y sus valores más entrañables. Los Carpenters representaban, pues, con las letras estos valores. Estaban fuera de onda, no encajaban en este mundo raro, donde triunfaban grupos como, pues, como los Stones, o los hippies como Janis Joplin o Jimi Hendrix. Por eso ellos sonaban, pues, antiguos. Cambiaron el nombre a su formación y probaron con otro, que les diera un toque, pues, más in en aquellos tiempos, y se pusieron Spectrum. Lograron con este nombre algunos contratos, incluso llegaron a sustituir a The Doors, ya sabéis, el grupo del malogrado cantante, en la sala Whiskey, que era donde tocaban los The Doors, con Doherty a la cabeza. Era el templo de lo más pop de la época. Fue la madre quien los conectó con un viejo amigo de la infancia llamado Herbie Halper, que era el dueño de la discográfica H&M, que si bien estaban alineados con las tendencias rockeras de moda, pues vio el futuro de los hermanos y grabó con ellos su primer single, llamado Ofrenda, que alcanzó el puesto 54 de las listas de los Billboard.
I think I'm gonna be sad. I think it's today. Yeah. The boy that's driving.
El despegue definitivo llegó con el álbum Close to You, que abría el LP con la canción del mismo nombre y otro tema profético llamado Apenas hemos comenzado. Close to You ocupó el segundo lugar en las listas de todos los hit parades del 1970. Solo superado por la famosa y emblemática Bridge Over Troubled Water de Simon y Garfunkel. Pero una industria discográfica depredadora, una familia que la trataba con crueldad, un hermano fármaco dependiente intentando ocultar su homosexualidad, incluyendo un ambiente hostil, produjeron un cóctel depresivo que llevó a la dulce Karen a odiarse a sí misma y a destruir lo único que podía controlar, que era su cuerpo. Los ensayos eran brutales. Su hermano Richard era un cruel perfeccionista que nunca estaba satisfecho, y su no menos cruel Mary, su madre, que les acompañaba en todas las giras y que sentía verdadera veneración por su hijo y una verdadera repugnancia por su hija. Karen solo tenía vida para cantar, no tenía amigos y solo cantaba, grababa y se promocionaba. He's got a ticket to ride. Los Carpenters, pues volvieron a retomar el nombre del principio, representaban a los jóvenes perfectos. Ya sabéis, dientes blancos, ropa decente, modales respetuosos, estaban acomodados al establishment de la época. Digamos que eran como los pijos del rock. Hasta el presidente Richard Nixon los recibió en la Casa Blanca para dar un concierto y declaró que los Carpenters eran un modelo para la juventud. Cantaban pues cosas como estas. El día que naciste, los ángeles se reunieron y decidieron crear un sueño hecho realidad. Así que rociaron polvo de luna en tu pelo dorado y luz de estrellas en tus ojos azules. Adquirir en aquellos lejanos 70 un LP de ellos se convirtió, pues, como sentirse un verdadero americano. Recordemos que en Vietnam morían jóvenes patriotas y ellos los representaban. Recordemos que fue una guerra pues, atroz, una guerra que había comenzado en 1958 y terminaría en el 75, y en el que murieron 58.000 jóvenes americanos y desaparecieron 17.000, aunque ellos tampoco se quedaron atrás en barbaridades, claro, en materia de crueldad. Los pobres vietnamitas sufrieron lo indecible con bombas de napal incluidas, que abrasaban poblados enteros. Recordemos la famosa fotografía de esta niña corriendo por una carretera desnuda, completamente abrasada. La población civil caía como chinches. Las canciones de Karen eran dulces como pasteles que se deshacen en la boca. Nada que ver con las bandas de rock, los hippies y las protestas universitarias en contra de la guerra. Cuando el dúo comenzó, Karen ocupaba el fondo del escenario, oculta tras una amada batería. Pero pronto el público se dio cuenta que la verdadera estrella pues era ella y exigió pasarla al frente. Richard quedó relegado a un pianista acompañante y a regañadientes aceptó ser un segundón, paliando el sinsabor con su dependencia a los ansiolíticos. A finales del 79, Richard ingresó en un centro de rehabilitación y Karen aprovecha su disimulada libertad para viajar a Nueva York y grabar un disco en solitario. Su hermano y el sello H&M, que eran los que movían sus hilos, los de ella, se niegan a sacarla al mercado. Y Karen sufre, pues, un durísimo golpe. Nunca me libraré de esta familia, afirma. En aquel tiempo, con 29 años, se enamora de Tom Barris, un empresario que dejó a su mujer con tal de casarse con la cantante y resolver los líos financieros que tenía, además apuñados. Karen es la primera vez en su vida que se siente feliz. Tendría hijos, pero Barris le confiesa que se había sometido a una vasectomía hacía unos años. Ella quiso suspender la boda, pero su madre y su hermano se negaron por la repercusión mediática que podía tener suspender tal evento, cuya exclusiva pues tenían ya apalabrada, y porque los hubiesen pagado pues una buena pasta. El matrimonio duraría exactamente un año. Su calvario real había comenzado cuando la prensa amarilla la tildaba de rellenita y gordita. Entonces se volvió fanática de las dietas y del ejercicio. Incluso en las giras viajaba con un equipo de gimnasia y un entrenador personal. Se atiborraba de diuréticos y de fármacos. Llegó a tomar 90 pastillas purgantes al día. Los desmayos en el escenario pues eran frecuentes. Dormía demasiado, carecía de fuerzas para cantar y se fue desapareciendo, literalmente desapareciendo, hasta que mató de inanición pues su cuerpo. La anorexia, que en aquellos años todavía no se conocía y no digamos tacharla de enfermedad, convirtió la vida de Karen, que llegó a pesar 39 kilos con una estatura de unos 65 centímetros, pues en un viaje sin retorno. El 4 de febrero de 1983, la hermosa voz de Karen Carpenter se apagó con 32 años, a consecuencia de un paro cardíaco. Fue su madre quien la encontró en el suelo de la cocina sin vida. Demasiado tarde comprobaron que llevaba meses abusando de un jarabe que contenía ipecacuana, un producto que inducía al vómito. Pobre Karen, lo único que deseaba era tener una vida sencilla con un marido y unos hijos que la amaran. No pedía mucho, ¿verdad? Su hermano Richard intentó en solitario hacerse un hueco en la música, pero sin Karen no pudo ser. Jamás consiguió vivir de la música, ni siquiera como compositor y arreglista. En la actualidad, Richard tiene 62 años, vive en Connecticut y va por el enésimo intento. ¿Será el fantasma de Karen que se interpone en su camino como él se interpuso en el suyo?
Bueno, pues gracias, Yolanda, con esta música de fondo de Karen Carpenter, que es a quien nos has atraído hoy para hablarnos de su vida y su trágico final. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores.
Looking for the right words to say. but not finding understanding anyway. We're lost in this masquerade.